Doncs és la sintonia habitual dels dilluns. A partir d'aquesta hora, a partir d'un quart d'onze del matí, ara passen 3 minuts d'iniciar l'espai solidari que fem en col·laboració amb la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Tot a punt, les notícies, l'agenda, la música d'arreu del món i l'entrevista d'actualitat. Doncs comencem aquest espai solidari, com sempre, saludant a la Marta Massanés. Marta, què tal? Molt bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, Mònica.
Doncs com dèiem, tot a punt, d'aquí uns minuts escoltarem a un defensor dels drets humans a Perú que va visitar Sant Boi fa alguns dies, quan el projecte Defensores i Defensors dels Drets Humans, en parlarem d'aquí uns minuts, a més coincidint amb el Barrejant, però, si et sembla, doncs avui comencem amb l'agenda, les notícies i la música. Ho farem per aquest ordre. Comencem per l'agenda solidària amb el documental Ciutats Defensores dels Drets Humans, que es va projectar el dia 10 de desembre commemorant el Dia dels Drets Humans precisament, Marta.
Exacte, va ser a Cal Niño dimarts passat, 10 de desembre, per commemorar el Dia dels Drets Humans, que es va projectar el documental Ciutats Defensores dels Drets Humans. Aquest projecte ha estat un projecte conjunt entre diferents ajuntaments, com l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, també la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, l'Institut de Drets Humans de Catalunya i amb la participació d'altres municipis catalans, com Santa Coloma de Gramenet, el Prat de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Castelldefels, Viladecans, Gavà, Sant Cugat del Vallès, Barberà del Vallès i Lliçà de Vall. I també l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el Fons Català i Casa Amèrica de Catalunya i Transports Metropolitans, que han volgut donar tots ells a conèixer la feina d'aquests defensors i defensores dels drets humans, ajudant així a conscienciar la ciutadania de les poblacions participants sobre la necessitat d'integrar la defensa dels drets humans en la nostra tasca quotidiana. Aquest vídeo és un recull de l'impacte que ha tingut el projecte en aquests 11 municipis participants i un recull de les activitats que han tingut lloc i de les persones més destacades que hi han participat. Així que si voleu veure aquesta setmana aquest documental, el podreu veure als nostres canals de difusió habituals, com és el Facebook Cooperació Sant Boi o la nostra web www.barrejant.cat.
D'acord, i ara continuem parlant del 10 de desembre, Dia Internacional dels Drets Humans, fent en primer lloc, Marta, una miqueta d'història, no? Quan l'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar aquest dia com a Dia Internacional dels Drets Humans.
Així és, va ser un 10 de desembre, que es va demanar l'atenció dels pobles del món a la Declaració Universal dels Drets Humans com a ideal comú de tots els pobles i nacions. La celebració del Dia Internacional dels Drets Humans de 2013, aquest any, cobra una importància especial, ja que en aquest any es commemora el 20è aniversari de l'establiment del mandat de l'Alt Comissionat per als Drets Humans. Després de celebrar de la celebració de la Conferència Mundial de Drets Humans a Viena l'any 1993. La Declaració de Viena ha estat el document general més significatiu en matèria de drets humans elaborat en els darrers 40 anys, segons ha manifestat Navi Pillay, alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans. Fent un recull pel que s'ha aconseguit en matèria de drets en aquests dos decennis, cal reconèixer els importants progressos obtinguts, com per exemple han estat el reconeixement com a drets universals indivisibles dels drets socials, econòmics i polítics, així com del dret al desenvolupament, la protecció explícita de la infància, les dones, les víctimes de la tortura i les persones amb discapacitat, el reconeixement dels drets de les dones com a drets humans fonamentals, també el consens mundial sobre que les violacions greus dels drets humans no han de quedar impunes, l'existència d'un marc internacional que garanteix els drets dels i de les immigrants i les seves famílies, independentment de la seva situació administrativa, la inclusió en l'agenda internacional dels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i transgèneres, els mecanismes de protecció de drets humans dels pobles indígenes, especialment pel que fa al dret a la no discriminació, el reconeixement del paper fonamental de la societat civil en la promoció i la protecció dels drets humans, així com la protecció dels defensors i defensores de drets humans, l'exigència d'una major transparència i rendició de comptes en matèria de drets humans per part dels governs, i finalment, la presa en consideració de qüestions emergents en matèria de drets humans, com ara els drets a les persones grans, el dret a la veritat, a un medi ambient net, a l'aigua i al sanejament i el dret a l'alimentació. Resten encara molts desafiaments en la lluita per promoure i millorar la dignitat, la llibertat i els drets de tots els éssers humans, però el balanç d'aquests últims 20 anys permet valorar els importants progressos aconseguits. Això ens obliga a continuar atents i exigents per tal de no retrocedir i per continuar avançant amb l'objectiu de fer realitat el que tan solemnament es proclama a la Declaració Universal dels Drets Humans.
Doncs hem fet un repàs aquest Dia Internacional dels Drets Humans, quan un dia del 1950 l'Assemblea General de les Nacions Unides el proclamava. Fins aquí l'agenda i les notícies. Podríem recordar, Marta, de quina manera podem tornar a llegir tota la informació que aquí donem, o si volem tornar a escoltar aquest espai i, a més, en els propers dies veure doncs, aquest vídeo que heu editat sobre drets humans també.
Exacte, doncs si voleu tota aquesta informació i més, us podeu adreçar a la nostra pàgina web www.barrejant.cat o bé al nostre Facebook i Twitter, Cooperació Sant Boi.
D'acord, doncs aprofitem aquests minuts, Marta, per acomiadar-te, perquè ara escoltarem l'entrevista d'aquí uns minuts amb el Marco Arana, però de moment doncs, t'acomiadem a tu, t'agraïm tota la col·laboració a tu personalment i també a l'àrea de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi durant tot aquest any 2013 i t'esperem ja després de Reis.
Moltes gràcies, Mònica, és un plaer i que passeu molt bon Nadal.
I doncs sí, bones festes, bon Nadal. I nosaltres continuem ara i avui escoltant a la banda escocesa Simple Minds, que va dedicar l'any 89 l'himne Mandela Day al líder sud-africà Nelson Mandela. Serveixi també aquesta cançó d'homenatge d'aquest programa a Mandela.
Mandela on his way. There's been 25 years around this very day. From the one outside to the ones inside, we
quarts d'onze del matí, continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui la nostra música convidada ha estat la de la banda escocesa Simple Minds, que va dedicar l'any 89 l'himne Mandela Day al líder sud-africà Nelson Mandela. Avui ha servit també d'homenatge tot just ara, quan fa una setmana que ens deixava aquest líder, Nelson Mandela. Doncs tot seguint l'entrevista d'actualitat, avui tenim un defensor dels drets humans a Perú, és Marco Antonio Arana, va participar al projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, impulsat per l'Ajuntament de Sant Boi. Marco és polític, sociòleg, catedràtic, ex-sacerdot peruà, fundador i militant del partit polític Tierra y Dignidad, i una de les seves diverses tasques és reclamar a la Cort Internacional de Drets Humans de La Haia l'inici de processar crims ambientals comesos per les empreses extractives de gas, petroli, or transnacional, ja que afecten a tot el món, ja siguin els mercats o el canvi climàtic. Escoltem, doncs, aquesta entrevista realitzada per la Marta Massanés des de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. En primer lloc, Marco Antonio Arana respon a la pregunta de com se sent a Sant Boi i què li sembla aquest projecte de Ciutats Defensores dels Drets Humans.
En primer lloc, és un gusto poder estar en Sant Boi y ver tanta gente que se conoce y que a la vez está haciendo o intentando hacer cosas buenas por la justicia en el mundo, porque niños o poblaciones o mujeres de África o América Latina puedan tener una mejor oportunidad de vida para poder cambiar su proyecto de vida, pero también para poder cambiar sus entornos, sus sociedades, y ver que todos se conocen y que todos están haciendo algo. Renueva mucho la esperanza e inspira a seguir trabajando, así que es de verdad una alegría encontrarse con tanta gente que está pensando no solo en sí mismo, sino está pensando en lo que acontece en otras partes del mundo y quiere cambiarlo, ¿no?
Uh-huh. Y estos días que estás compartiendo este proyecto, estas charlas con otras personas defensoras de derechos humanos, ¿cómo te hace sentir?
Siempre el encuentro con defensores de derechos humanos o defensores ambientales, en primer lugar, nos da una noción de una solidaridad y de una fraternidad grande en el mundo, ¿no? Porque a pesar que podemos tener diferencias de contextos, de idiomas, de culturas, de historias, sin embargo hay una causa común, que es la justicia, la paz, la felicidad, la alegría, el bienestar de la gente. y uno puede ver que con situaciones más o menos duras, en distintas circunstancias históricas, porque algunos vienen con más experiencia, otros con menos experiencia, unos han pasado situaciones más terribles que otros. Siempre cuando nos toca alguna situación de riesgo o peligro, pensamos que esa es la mayor, pero cuando uno se encuentra con defensores de derechos humanos de otras partes del mundo, como ocurre ahora con el encuentro en San Boy, escuchar a los hermanos de Liberia y su lucha contra la dictadura, o escuchar a Hidaya sobre el tema de prácticamente una población sin país, sin tierra, o escuchar todo el tema de los desafíos que plantea la reconstrucción de la paz y de la justicia y la memoria en Bosnia-Herzegovina, en realidad esto no hace sino confirmarnos en la necesidad de no tener una venda en los ojos, sino de poder tener los oídos abiertos y los ojos también abiertos para escuchar lo que está pasando en el mundo, no solo lo malo que está pasando en el mundo, que a veces da indigna, que a veces esto entristece, sino que sobre todo escucharlo para saber que hay gente que está buscando cambiarlo, y es decir, es una oportunidad para renovarnos en la esperanza, en la fe de que las cosas puedan cambiar, y que aquí en San Boy, que no hay situaciones tan duras como las que nos tocan vivir a nosotros, hay gente que podría estar en la tranquilidad de su vida, de su hogar, de lo que interesa muchas veces a muchas familias, sin hacerse problemas por otros, que este proyecto busque informar, sensibilizar y que haga encontrarse a la gente de cara a estos problemas, creo que es una señal de las cosas buenas que se pueden hacer en todas partes, ahora en San Boy y en los otros municipios que participan también del proyecto de ciudades para los derechos humanos, ¿no?
Y Marco Antonio, para las personas que nos están oyendo, brevemente, ¿podrías explicar un poco cuál es el conflicto que se está viviendo en Perú, concretamente en Cajamarca, debido a la minería? Todos estos años de conflicto, será difícil resumirlo, pero brevemente, ¿qué es lo que está pasando?
Bueno, si uno cierra los ojos y quisiera sintetizar lo que está pasando en Cajamarca en estos años, no puede dejar de pensar que esa ciudad hace más de 500 años fue el lugar también de la muerte de todo un pueblo por el tema del oro, ¿no? Y ese oro que hace más de 500 años causó la muerte y el genocidio y el exterminio de muchos pueblos, vuelve a ser ahora causa de sufrimiento para pueblos después de más de 5 siglos, que si bien es cierto, supieron sobrevivir yéndose a vivir a las partes más altas de los Andes, adaptando su cultura, sus medios económicos para hacer producir la tierra, ahora vuelven por sus territorios, vuelven por su agua, grandes corporaciones mineras, en este caso minería de oro, de propiedad del Banco Mundial y de la Newmont Gold en Estados Unidos, y también con el apoyo de una poderosa familia peruana que también participa de la propiedad de esta empresa, y han logrado construir la mina de oro más grande de América Latina, ¿no? En parte eso es celebrado porque implica que hay tecnologías capaces de remover montañas enteras para extraer algunas toneladas de oro, ¿no? Entonces lo que está ocurriendo es que estas tecnologías modernas hacen desaparecer lagunas, ríos, quebradas, contaminan las aguas subterráneas y necesitan mucha tierra. Estamos hablando de una minería de gran escala, 25.000 hectáreas, con hoyos en los Andes de profundidad de 1.5 kilómetros de profundidad por 3 kilómetros de diámetro. Es decir, estamos hablando de dimensiones colosales de operaciones mineras, que lo que hacen es encontrar la resistencia de las poblaciones aledañas, que han vivido de la agricultura, de la ganadería, que han vivido tradicionalmente de curarse con plantas medicinales que conocían en los Andes, que por otro lado tenían un tejido social que los unificaba mucho y que hacía que hubieran grandes redes de solidaridad para el trabajo comunitario, por ejemplo, para traer el agua, para sembrar la tierra, en fin. Y lo que ha ocurrido es que la presencia de estas actividades mineras cambia y trastoca totalmente la cultura local, la sociedad, y en otros casos los expulsan, ¿no? Sea porque les expropian las tierras, sea porque se los compran a precios muy baratos, bajo amenazas de muerte, o en otros casos bajo promesas de que les van a dar trabajo. Pero como se trata de una actividad altamente tecnificada, la gente no está preparada para los trabajos en la empresa, o en todo caso no necesita mucha mano de obra. Y eso provoca que la gente tenga resistencia y que las empresas mineras, con apoyo del Estado, hagan uso de la fuerza. Y eso ha llevado a que se produzcan desde procesos de corrupción de autoridades locales, porque hay mucho dinero, hasta situaciones de confrontación, que en el caso de las poblaciones ha tomado un esquema de no violencia activa, ¿no? De movilizarse, pero no usar la fuerza ni usar la violencia en contra de sus agresores. Pero los resultados son terribles, ¿no? Hay gente herida, algunos han quedado cuadrapléjicos, otros han perdido la vista, gente muy joven. En otros casos hay centenares de personas que hemos sido denunciadas, porque no solo son quienes se oponen, sino quienes se solidarizan y los apoyan, como pasa con Grufides, Mirta, nuestro Pablo, yo u otros que los apoyamos. Y luego lo que se ha producido es un proceso de criminalización de las protestas, modificando las leyes para intentar encarcelar. Hay mucha gente que ha sido encarcelada, torturada, y otros han sido asesinados, como ocurrió el año pasado, que fueron asesinados 5 personas por defender el agua. Y entonces lo que hay es una lucha por más justicia social, hay una lucha por defender el agua, por defender la tierra, y una lucha en última instancia por defender su dignidad humana.
¿Y qué respuesta obtienen del gobierno peruano cuando le han planteado, le plantean estos casos?
Bueno, en algunos casos las poblaciones han logrado que la empresa minera se retire de algunas zonas, como nos pasó en la zona de las lagunas del Alto Perú, que son más de 340 lagunas, y aunque asesinaron al principal dirigente allí, a Edmundo Becerra, que era un catequista además, el proyecto finalmente tuvo que salir, digamos, ¿no? No se permitió que se destruyeran, y el Estado se ha mantenido como distante de ese problema. Pero en otros casos el Estado ha actuado cómplicemente con la empresa minera, ¿no? Porque permite, por ejemplo, que la policía y las fuerzas armadas tengan contratos de trabajo pagados por la empresa minera, y entonces eso hace que cuando haya un conflicto la policía y el ejército terminan obedeciendo y terminan apoyados por la empresa minera, pudiendo instalar sus campamentos dentro para violar derechos humanos. Y entonces el Estado actúa como un facilitador de los intereses de la empresa minera y del interés privado, y no del interés público. En otros casos han habido cambios que podrían llamarse positivos, en el sentido de que, por ejemplo, hasta antes del 2009 no teníamos Ministerio del Ambiente. Veníamos exigiendo y luchando, nos ha costado mucho sufrimiento y mucha lágrima, porque nos decían para qué un ministerio más burocracia, más gasto del Estado, ¿no? Pero menos mal, en 2009 logramos la creación del Ministerio del Ambiente. Faltaría que haya más recursos, que haya más competencias, que haya menos corrupción para que las cosas funcionen bien, pero es un avance. O hemos logrado, por ejemplo, el año 2002, que se promulgara una ley de transporte de sustancias tóxicas, ¿no? Porque no había ley de transporte de sustancias tóxicas, y estos se podían transportar en cualquier camión, con cualquier chofer sin experiencia, y entonces eso provocó que se envenenen a más de 1.300 campesinos el año 2000 en Choropampa con mercurio, por ejemplo. Y entonces recién, después de 2 años y de varias muertes y de gente que hasta ahora padece las consecuencias de esa contaminación, ahora hay una ley de transporte de sustancias tóxicas. Pero estamos queriendo, por ejemplo, que se apruebe la ley de ordenamiento territorial para determinar dónde se hace agricultura, dónde hay áreas urbanas, dónde minería, dónde forestación, dónde hay una zona de aguas intangibles. Y el gobierno y las empresas no quieren aprobar una ley de ordenamiento territorial, ¿no? Entonces hay, digamos, como algunos pequeños avances, que si hubiera menos corrupción y hubiera mucha, digamos, más solidaridad entre las autoridades y las poblaciones, Probablemente estas actividades no tendrían que ser tan dañinas y lesivas para los derechos humanos y el medio ambiente como está siendo ahora.
Uh-huh. Y por el hecho de defender derechos fundamentales como es el agua, la vida, el medio ambiente, bueno, como nos has contado antes, pues otras personas defensoras de estos derechos pues incluso han acabado con su vida. Para ti en concreto, ¿qué consecuencias ha tenido defender estos derechos básicos?
Bueno, inicialmente la primera consecuencia era que la empresa buscaba corrompernos, ¿no? Es decir, dar ayudas económicas a la ONG donde trabajábamos. Yo fui párroco y querían dar ayudas para construir el nuevo templo, construir el nuevo local escolar de la parroquia. Y entonces era un mecanismo de cállese la boca, lo vamos a ayudar con dinero, ¿no? Pero cuando nosotros nos resistimos a aceptar ese tipo de ayudas, porque lo primero que dijimos es resuelvan los problemas de violaciones de derechos humanos de la población y veremos, ¿no? Pero no es que venga la limosna generosa de ustedes, sino primero resuelvan en justicia los derechos que han sido vulnerados. Cuando eso ocurrió, la segunda consecuencia fueron amenazas, ¿no? En algunos casos amenazas directas de muerte, en otros casos mucha difamación y mucha mentira a través de medios de comunicación corruptos, ¿no? En el sentido de acusarnos de todo, desde comunistas hasta pedófilos, desde desobedientes a la autoridad eclesiástica hasta blasfemos, esto, en fin, o sea, hemos recibido acusaciones que eran de las más inusitadas, ¿no? Desde homosexualidad hasta ateísmo oculto, en fin. O sea, han escrito cientos de páginas y han contratado prensa sucia para mancillar el honor y buscar esto, crear un velo de incredulidad, de ilegitimidad. En el caso de mis compañeras, como Mirta, que estuvo aquí, ¿no? Han habido amenazas contra su integridad física y sexual, ¿no? De amenazar a ella, de dejarle mensajes en su casa, alguna maleta vieja con un letrero que diga esto, de este viaje no vuelves más, ese tipo de cosas. Y bueno, luego han habido métodos más sofisticados como espionaje telefónico, comunicaciones electrónicas, esto, para saber dónde estábamos, y evidentemente toda una labor de arreglaje a nuestros familiares, que en algunos casos han llevado a situaciones terribles, como el atentado que sufrí en una carretera el año 2009, ¿no? Donde bloquearon una carretera en la noche. Se supone que nadie sabía en qué iba yo, había cambiado de vehículo en el camino, para justamente por razones de seguridad iba con un chofer y acababa de cambiar hace unas 3 horas el vehículo y de pronto nos emboscaron en el camino, dispararon. Menos mal salimos ilesos, ¿no? Pero el objetivo era claro, era eliminarnos físicamente. Y posteriormente lo que ha ocurrido el año pasado es detenciones arbitrarias, detuvieron a muchos campesinos, mataron a 5 de ellos y al día siguiente yo fui capturado y golpeado y luego torturado en la comisaría por casi una hora, ¿no? Esto, me provocaron lesiones en el nervio trigémino, me fracturaron el maxilar, ¿no? Y claro, una golpiza en el tórax, en fin, que me discapacitó prácticamente 3 meses, ¿no? Entonces todo eso ha ocurrido y con total impunidad, porque igual hemos hecho las denuncias, hemos acudido a la fiscalía, estamos intentando que se procesen a los policías por tortura, pero han golpeado a las abogadas. Esto, Mirta fue golpeada el año pasado, junto a la otra abogada que trabajaba con ella. Esto, fueron amenazadas, han entrado a sus domicilios, no han robado nada, pero solo para generar la inseguridad de que están vigiladas, que saben cuándo no están en su casa y que les pueden hacer lo que sea. Todas esas cosas están ocurriendo en Perú ahora.
Y cuando ustedes denuncian estos actos a instituciones internacionales o a la comunidad internacional, ¿hay alguna reacción?
Bueno, yo creo que si no hubiéramos tenido protección internacional, sin ninguna exageración y drama, podríamos estar muertos. El año 2006, cuando ocurrieron estas amenazas y se produjeron los primeros asesinatos, ¿no? El 2 de agosto mataron a Isidro Llanos Echevarría con balas de fusil. El 2 de noviembre, tres meses después, mataron a Edmundo Becerra. Ese mismo año recibimos nosotros amenazas. Y en ese momento, menos mal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, publicaron un informe sobre lo que nos estaba ocurriendo, y eso obligó a que el Estado fuera responsabilizado de nuestra seguridad. Y por eso Mirta y yo, por ejemplo, estamos bajo una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Washington, que nos asigna en nuestra ciudad un policía para protección personal, ¿no? Es decir, si vamos a zonas, a alguna comunidad, en fin, tiene que ir un policía de civil armado que va acompañándonos y eventualmente aparece como un elemento disuasor. Y el año pasado, cuando yo fui detenido, menos mal hubo una reacción rápida aquí de Ingeniería Sin Fronteras, por ejemplo en Barcelona, que es una coparte nuestra de la FIT, de la Federación Interamericana de Derechos Humanos y de Amnistía, y llegaron cartas prontas al presidente de la República, y entonces, o a la Fiscalía de la Nación y al Defensor del Pueblo, y gracias a eso y a la presión que la gente estaba ejerciendo en la calle protestando, pudieron liberarme a las 12 horas de haber sido detenido, pero a mí ya me habían avisado que estaban dispuestos a trasladarme en un helicóptero junto con campesinos a un juzgado que está a más de 300 kilómetros de mi ciudad. Entonces, la solidaridad internacional ha sido muy importante para poder seguir contando esta historia y para seguir luchando por la justicia y por el cuidado del agua y de la tierra en nuestra región, ¿no?
Uh-huh. Y Marco, ya para ir terminando, a las personas que nos están escuchando, ¿qué les dirías después de esto que les has contado? ¿Pueden hacer algo ellos y ellas?
En primer lugar, yo creo que todos podemos contribuir en algo a cambiar la historia de la injusticia en el mundo y de la violencia en el mundo, ¿no? Y concretamente en el caso de Cajamarca o en el caso de las mineras, porque no solo el caso de Cajamarca, es el caso de Cusco, es el caso de Guatemala, es el caso de Costa Rica, El Salvador, en todas partes, ¿no? En Bolivia, en Venezuela, en Chile, en fin. Allí donde hay una actividad minera altamente contaminante y destructiva, esas operaciones pueden proliferar porque hay quienes demandan sus productos. Entonces, esto, la gente tiene que saber que el oro que puede servir para tener una joya de valor puede estar saliendo de estas violaciones de derechos humanos. Y por tanto, es importante preguntarse qué rol pueden jugar como consumidores a la hora, por ejemplo, de comprar oro, ¿no? Intentar exigir de saber de dónde viene ese oro, de qué condiciones, o simplemente dejar de comprarlo. Hay otras maneras de poder invertir su dinero de una manera que no pueda ser cómplice de violaciones de derechos humanos. En segundo lugar, yo creo que en los casos, por ejemplo, donde hay poblaciones o ciudadanos que puedan tener que ver con las inversiones, ¿no? España, hasta ahora que nosotros sepamos, no está directamente comprometida con el financiamiento en este proyecto minero, pero sí lo está Suiza, sí está Alemania, sí está Estados Unidos, ¿no? Pero en el caso que una de las soluciones fuera cómo hacer negocios españoles en minas de oro en Perú, que fue el inicio de la historia del encuentro de nuestros pueblos. Esperamos que haya una ciudadanía activa que diga, ojo, cuidado, ¿no? Esto, ¿dónde voy a ir a trabajar? ¿A dónde van a ir nuestros fondos de pensiones? ¿A dónde van a ir nuestras inversiones? Creo que una ciudadanía crítica e informada, ¿no? Tanto para evitar que la demanda siga ocurriendo de este tipo de recursos que causan sufrimientos a otros, o sea, tanto en las relaciones comerciales entre gobiernos que puedan destinarse, hay que tener una ciudadanía crítica que pueda decir no, ¿no? Y en última instancia, términos mucho más sencillos, a lo mejor más cotidianos, que en los que podría incidirse, es que, por ejemplo, ahora esta campaña que ha lanzado Ciudades Defensoras de la Vida sobre escribir a nuestros gobiernos, ¿no? Y decir, oiga, esto, estamos al tanto de lo que está pasando, responsabilizamos de la seguridad que de estas personas, ¿no? Son gestos pequeños que yo creo que pueden ayudar en mucho. y que además pueden familiarmente traducirse en que los padres que son conscientes, que ven estas historias, que las escuchan, las saben también explicar a sus hijos y finalmente descubren que lo que está en juego no es una economía basada en el oro, sino lo que debe estar en juego es una economía basada en la solidaridad, en la fraternidad, en la justicia, en la paz, en el cuidado de la madre tierra. Y eso se puede enseñar, podemos hacer que todo mundo puede contribuir a que esta situación, estas historias de injusticia cambien.
Marco Antonio Arana se refiere a la campaña Fundamentals que se ha lanzado desde el Consejo Municipal de Cooperación de Sant Boi. Y bueno, pues Marco Antonio Arana, un placer tenerte aquí con nosotros, escuchar tu testimonio. Y bueno, te deseamos que te vaya muy bien por estos días, tu recorrido por los diferentes municipios, y mucha suerte al regreso.
Agradecer a todos los vecinos de Sant Boi que finalmente hacen posible que su municipio y sus autoridades puedan empujar una campaña tan importante para sensibilizar, informar y buscar que hayan lazos de fraternidad y solidaridad, y agradecer también por la acogida y los gestos de cariño y de trabajo solidario que estoy viendo en esta feria que me parece anima mucho y da mucha esperanza.
Doncs finalitzem l'Espai Solidari d'avui dilluns. Hem escoltat l'entrevista realitzada a Marco Antonio Arana, defensor dels drets humans a Perú i participant del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, impulsat per l'Ajuntament de Sant Boi. Doncs finalitzem aquest espai solidari que hem fet tots els dilluns aquest any 2013 en col·laboració amb la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Aquest espai, igual que el programa, marxarà de vacances aquest proper dilluns. Ja serà el 13 de gener quan tornarem a tenir aquest espai solidari.